Damas y caballeros, desde algún lugar en internet me complace presentar no solo una dama, sino dos. Ellas están locas, treintonas, las han visto de viaje, buleándose, y ahora están aquí. Dos chicas más de la Ciudad de México, las deslumbrantes pecadoras Fer y Maru.
Hola, ¿qué tal, crudos? Bienvenidos a un jueves más de este su programa favorito, La Cruda. Supongo que están en sus casas, o tal vez no, con estas incongruencias gubernamentales bajo las que nos encontramos hoy en día. Tal vez andan de paseo, corriendo mientras escuchan este bonito programa. Yo estoy en mi búnker, como siempre, reportándoles desde el Cerro del Chiquihuite para todo el internet. Gracias por acompañarnos un episodio más. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar aquí después de 6 semanas y que íbamos a seguir hablando, pues, de las cosas que queremos hablar, de las cosas que también ustedes nos piden? Que, por cierto, quiero aprovechar para agradecer su participación en Instagram. Sin ella, nosotros, pues, no podríamos continuar con este episodio, claramente está. Si no nos siguen todavía y quieren participar de los episodios, y que tal vez, si no les da pena que diga su nombre, pues de repente decir quién dio la participación, pueden seguirnos en @lacruda.podcast o en Facebook como La Cruda. Pero como ustedes saben, yo no estoy sola en este programa. Tengo una vocecilla, una conciencia que me susurra al oído todos los jueves, que me dice: no, Fer, no, estás haciendo las cosas mal. Esta mujer de cabello chino, piel blanca, pasiones bajas, esta mujer que me acompaña todos los jueves es Maru.
Yeah. Oye, ¿te diste cuenta, Maru, que durante toda esta introducción, creo que es el primer capítulo de los 6 que hemos grabado que no te he interrumpido?
Güey, wow, me estaba mordiendo. Ya aprendiste a respetar mi momento. Mi momento de brillar.
Con tal de yo no.
Bueno, es que a ti sí te llegan hasta la boca, güey. Yo sería imposible que me mordiera una puta.
Qué pésimo chiste. Pero bueno, muchas gracias por esta bonita introducción. Más allá de que ya tengo una uvi morada, pero muchas gracias por esta bonita introducción. Estoy muy contenta de estar aquí. No sé en qué día de la cuarentena vamos. No sé si ya somos semáforo amarillo, naranja, morado, verde, porque todas estas cosas del gobierno me confunden mucho. Pero yo estoy muy feliz. Miren, ya, yo ya me acostumbré. Yo ya estoy feliz de este encierro. Ya lo estoy disfrutando. Yo ya estoy dejando irme como gordita en tobogán. Porque pues así es esto. Pero
pero que nada más como tobogán.
Nada más, ¿no? Yo nada más así. Y a mí me toca, ahora sí, voy a hacer lo propio, voy a hacer lo correcto, porque el episodio pasado se me fueron las cabras al monte, y voy a hacer lo correcto, y voy a presentar a esa persona con la que yo comparto podcast, con la que he compartido viajes, con la que he compartido anécdotas, con la que he compartido borracheras, con la que he compartido nada más, porque hay una...
Calzones no.
Hemos compartido... ¿Qué más hemos compartido?
El brasier no me queda.
El brasier no te queda. Maquillaje, no te maquillas. Seguramente hemos compartido alcohol.
Pues creo que ya.
Con eso de que dejas...
Sí, alcohol, amigos.
Amigos, eso. Pero esa personita que se encuentra al otro lado del estudio, Fernanda.
Gracias, Maru, gracias.
Pero bueno, ya estamos aquí las dos iniciando este bonito episodio, sexto episodio. Y originalmente teníamos diferentes cosas planeadas, pero nos acordamos de algo, ¿no? Que nos vino a la mente, y es que en unos días, va a ser el día de una persona muy especial de todas las familias mexicanas. Un día donde se celebra un amor verdadero, porque yo le llamo a eso un amor que es a través de un acto de fe. Porque ese es el amor de un padre. El amor de un padre es un acto de fe, y desmiéntanme los que me están escuchando. Pero es un acto de fe porque es muy sencillamente, es como de, mira, pues yo creo que sí es mi hijo, ¿no? O sea, no me queda de otra.
Sí se parece.
Sí, sí se parece, sí son como los Derbez. O sea,
como Eugenio Derbez, güey.
Sí, Eugenio Derbez, exacto, él sí no tiene
justo,
duda.
Estamos copladas.
Sí. Eugenio Derbez no tiene duda de que todos sus hijos son de él, ¿no? Mi papá, por ejemplo, papito chulo.
¿Tiene dudas?
Papito chulo que me está escuchando. Pues mira, yo sí creo que es un acto de fe, porque me parece como más a mi mamá que a mi papá. Pero mi papito yo lo amo.
Mira, yo no sé qué en mi familia cómo se le llame eso, porque yo no me parezco a ninguno y toda la vida me dijeron que era adoptada.
Eres adoptada.
Ahorita si me dijeran que soy adoptada, ya lo tomaría con filosofía. Diría, ya me cuidaron tantos años, ya me aguantaron, ya. Ajá. Ya son mis papás. Pero sí, yo creo que mi abuela siempre decía que... ¿Cómo era el dicho? Los hijos de mis hijas...
Mis nietas serán.
Mis nietos serán.
Los hijos de mis hijos en duda estarán.
Los hijos de mis hijos en duda estarán. Ajá. Pero bueno, papitos del mundo, aquí estamos nosotras para... Para pues celebrarles con este bonito episodio, porque siempre le ponemos un chingo de enjundia al Día de la Madre. Un mes antes hay publicidad, flores costando 3,000 pesos para la mamá, todos preparando el baile del ratón vaquero ahora por COVID, güey. Yo sí le hice un baile ratón vaquero a mi mamá, bueno, le hicimos un video a mi mamá. Pero los papás siempre como que pasan desapercibidos y yo no creo que sea necesariamente nuestra culpa. O sea, siempre estamos pensando, ¿qué día es el Día del Padre? ¿Estás el 10 de junio? ¿Es el 17? No sabemos.
Güey, es que aparte ni siquiera es un día oficial.
Exactamente, ese es el problema.
O sea, el día de... Exactamente, el 10 de mayo todo el mundo se acuerda. ¿Cuándo es 10 de mayo?
Es un día específico.
El Día de las Madres.
Ajá, es un
día. El Día del Padre es como... Tan filósofa ya. El Día del Padre es como de... Güey, creo que es un fin de semana de junio. No me preguntes cuál, pero yo creo que es en junio.
Ajá, y estás preguntando y te dicen ya el tercer domingo. Y ahora, o sea, el tercer domingo de junio, ¿por qué? O sea, por sus sacrosantos huevos. Y ahora Sheinbaum acaba hace un par de días de anunciar que no. Que por sus sacrosantos ovarios, el Día del Padre se pasa hasta el tercer domingo de agosto. O sea, ¿por?
Mira, yo a Sheinbaum y todas sus declaraciones me las paso por el arco del triunfo. O sea, ¿qué tiene que ver? Porque, ¿cómo por qué nos quiere confundir más a la población?
No, pero...
Porque es muy sencillo. O sea, si de por sí llevamos celebrando el Día del Padre por muchos años un tal fin de semana de junio, ahora me lo quiere cambiar a agosto.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora Sheinbaum? O sea, no se vale. No, pero aparte, o sea, la incongruencia. Cuando el semáforo, en teoría... Bueno, el semáforo estaba en rojo, pero no estaba tan grave el pico de la pandemia. No sé qué fue. Ándenles, vayan y festejen a sus mamás. O cada quien desde su casita. Les vamos a contratar mariachis virtuales para el festejo del 10 de mayo. No sé qué. Y ahora, no. Se joden todos los papás y se esperan hasta la tercera semana de... Hasta el tercer domingo de agosto. Así no se pinches puede. Nunca nos vamos a acordar.
O sea, no se puede. Así no se puede. Yo, mira, a mí ya no me importa lo que diga Sheinbaum y todo el gobierno. Yo voy a seguir festejando a mi papá este domingo. Claro que sí. Sí, señor.
Como se debe. Muy bien, Mario.
Como se debe de ser. Pero bueno. En fin. Esto ha sido un bonito introducción a todo esto del Día del Padre. Que espero que ya sepan hacia dónde va el episodio, ¿no? No quiero que ahorita acaban de hablar estas morras. Espero que ya haya quedado claro que vamos a hablar de nuestros señores progenitores, de los papacitos chulos de cada una de nuestras familias. Y la verdad es que, aunque ustedes no lo parezcan, o sea, aunque no, Fernanda y yo no lo parezcamos, aunque digan, estas seguramente no tuvieron educación.
Criaron en un huacal de jitomates, güey.
Sí, en un huacal de jitomates. Pues no, señores, no llegamos a ser lo mucho o poco que somos, nomás porque sí, no. Tenemos unos papás, y no tenemos cualquier tipo de papás, tenemos unos papás muy, muy chingones, porque aparte yo tengo el placer de conocer al papá de Fernanda y es la persona más chistosa del planeta Tierra. Si nos está escuchando, señor, le mando un saludo y muchas felicidades desde donde esté. Es usted muy, muy divertido. Me cae muy bien, señor.
Yo también conozco a tu papá y es una chulada. O sea, es súper tierno, es súper lindo. Papá. Nunca se me va a olvidar esa mega cuba que me ayudó a preparar en un como... Mira, era como uno de estos de Gatorade que les echan a los entrenadores de americano. Sí, sí. O sea, el papá de Maru así me ayudó a echarle las botellas de bacacho, la coca. Preparamos una mega cuba, todo para que su hija festejara como se debe. Tu papá es súper lindo, señor. Feliz día a todos los papás que nos estén escuchando, aunque es jueves, pero pues mucha de nuestra audiencia nos escucha, los fines de semana. Entonces, feliz día para todos ustedes y también para los que, pues bueno, todos tuvimos un papá, o sea, no, si lo conocimos, no lo conocimos, creció con nosotros, no creció con nosotros, como sea, todos somos producto de una semillita que fecundó ahí a nuestra sacrosanta madre, ¿no?
es muy, muy correcta esa bonita forma en lo que lo mencionaste, esa semillita, ¿no? Donde nosotras salimos y todos los que nos están escuchando salieron, porque todos tuvimos que haber salido de dos semillitas. Muy bien, y eso, la clase de reproducción la vamos a dejar para otro episodio. Ahorita nos vamos a enfocar en todas estas anécdotas que tenemos con nuestros papás, porque estoy segura que Fernanda y yo tenemos unas anécdotas increíbles, ¿o no, Fer?
Sí, yo, o sea, con mi papá tuve muchas, muchas anécdotas. O sea, tengo pésima memoria, pero me acuerdo mucho de mi infancia con él, porque las personas que tienen el gusto de conocerme, voy a decir, saben que soy una mujer un poco extraña. Soy una mujer que no se maquilla, que, bueno, sí, poquito, que le gusta jugar fútbol, le gustan los deportes pesados, hizo un poco de básquetbol profesional. O sea, en fin, como que desarrollé mucho esta parte, digamos, masculina. Y eso se lo debo a mi papá. O sea, creo que soy una mujer tan independiente, integral, y voy a decir fuerte. Ay, estoy como el meme, güey, de estas mujeres luchonas. Fuerte, independiente. ¡Eso, mamona! Pero yo creo que mucho, o sea, no creo, estoy segura, mucho de eso se lo debo a mi papá, porque él jugaba profesional, bueno, semiprofesionalmente fútbol. Entonces yo lo veía así como mi héroe, como yo quiero ser como mi papá. Entonces cuando él iba a jugar, yo me iba con él y yo quería jugar fútbol, uh-huh, pues, para estar como en el rollo de mi papá. Entonces, siempre me acuerdo que yo quería dominar el balón. Y una vez estaba aprendiendo a dominar la pelota y me salía, no sé, siete dominada. Y de ahí, decía mi papá, ya llegué a 7. Ah, sí, pues ahora me das 10. Y ahora 15. Y ahora 20. O sea, así me la llevé y en una semana yo ya podía dominar el balón 100, ¿no? También me ayudó mucho a que no sufriera yo bullying en la primaria, en la secundaria, porque me enseñó a defenderme. Entonces, en lugar de que los niños me pegaran, le rompí la nariz a uno. No estoy orgullosa, Miguel. Lo lamento mucho, no te quería romper la nariz. Desmayé a uno de un codazo en la nuca. Siempre mis papás tenían así tocándoles el timbre porque yo ya me había madreado a alguien. Pero bueno, me enseñó a defenderme, entonces pues yo lo sufrí. Pues así muchas historias te puedo contar, Maru. O sea, te puedo contar muchísimas de esas. Pero sobre todo, o sea, van enfocadas eso. Mi papá me hizo una mujer muy, muy fuerte.
Qué chido, qué chingón. Creo que nuestros papás influyeron en muchas cosas y yo también tengo muchas cosas que contar. Mi papá, eso sí, debo de aceptarlo, no fue tan rudo conmigo. Fue siempre súper cariñoso, súper me cuidaba. Y como soy la más chica de dos hermanos más hombres más grandes, o sea, yo siempre tenía la razón. O bueno, casi siempre. O sea, yo me acuerdo de esto súper bien, que mi papá estaba súper enojado, que me entregaron las boletas y yo había sacado malas calificaciones porque la neta nunca fui buena para la escuela. O sea, no voy a fingir algo que no soy. Entonces nunca fui buena para la escuela y me dieron mi boleta de calificaciones.
Me da gusto que te aceptes como eres.
La neta sí. Y entonces me dieron mi boleta de calificaciones y yo tenía que entregarla un 9 de noviembre. Mi cumpleaños es el 9 de noviembre. Y la tenía que entregar firmada por mis papás. Entonces, como yo no quería dársela antes y que me regañara, porque en mi casa se acostumbra que el día de tu cumpleaños es tu día especial y nadie te toca, ni te regaña, ni te dice nada. O sea, yo ese día lo utilizaba para que mis hermanos fueran mis esclavos. Entonces, agarré el día de mi cumpleaños. Sí, el día de mi cumpleaños agarré, le doy la boleta a mi papá para que la firme. Tenía, creo que, como dos materias reprobadas. Se me quedó viendo con una cara de, ¿qué te pasa? Y en eso le dije, es que es mi cumpleaños, papá. Y no me pudo decir nada y no me dijo nada. Se quedó con el coraje atravesado, pero la verdad es que, papito cholo, te quiero mucho. Y siempre me ha tratado súper bien. Algo que también siempre digo es que los que me conocen saben que me molesta que me digan nena. O sea, y este tipo, este tipo de apodos así, no puedo con ellos. Pero la única persona que sí me puede decir nena y no me molesta es mi papá.
Ay, tan tierna tú, güey. Es que el papá, papito, es el papá. Papá
tan
es el
bonito.
Papá. Y al papá se le respeta.
Exactamente, al papá se le respeta, digan lo que digan. Pero la verdad es que ser padre, yo me imagino que no ha de ser fácil. O sea, has de tener cosas bien padres, has de tener anécdotas que contar, has de hacer cosas. Hay de haber momentos en que te despiertas y dices, o sea, ¿en qué momento decidí ser padre? Yo me imagino, porque mamá no soy, ¿verdad? Pero yo me imagino que eso ha de pasar por la mente de los papás.
¿Y padre? Estaría muy raro que fueras padre, güey.
Sí, la verdad es que
¿tienes
sí.
¿Tienes algo que confesarme ahora, Maru?
No, todavía no. después en otro episodio. Todo bien en casita, gracias. Pero bueno, hay muchas historias y anécdotas que se pueden contar. Y nosotros decidimos hacer parte a nuestros padres de este bonito podcast y les pedimos que nos contaran pues alguna anécdota chistosa, bonita, tierna, algún momento vergonzoso que les tocó vivir, y pues vamos a compartir con ustedes esos momentos de mini Fer y mini Maru.
¡Ah, qué bonito, güey! Seguro voy a llorar en este momento, me voy a echar una lagrimita a Renis, y cómo no. Pero a ver, ¿tu papá te mandó audio o qué?
Me mandó un audio. Pero, ¿quieres que empiece yo? Ver, o sea, voy a empezar yo.
Sí, ¿cómo? Sí, sí. Obvio lo quiero escuchar, güey. O sea, y seguramente si ya les estamos diciendo a todos que nos mandaron sus anécdotas con nosotros. A ver, pon uno de los audios de tu papá.
O sea, como siempre, Maru tiene que ir hasta adelante, ¿verdad? Bueno.
Obvio, primero te quemas tú y luego yo.
Ahí va. Una, dos, tres.
Hola, buenas tardes. La primera anécdota que tengo, recuerdo,
ay, mi papita,
que se me viene a la mente de mi hija Maru, es que ella nos enseñó lo que es el amor hacia los animales, especialmente a los perritos, ya que un día, andando en la calle por los rumbos de Satélite, estaban vendiendo unos cachorritos chiquitos. Y nos paramos casualmente porque nos tocó el semáforo en rojo. Maru los vio, le gustaron, se acercó un joven, se lo enseñó, Maru lo tomó entre sus brazos y ya no lo pudo dejar. Nunca en la familia habíamos tenido un perro y ese día, por azares de la vida, nos lo encontramos, o más bien él nos encontró a nosotros, a Maru en especial.
¡Ay, qué bonito!
Uy, sí se me hizo un nudito en la garganta cuando dijo Maru nos enseñó a amar. O sea, ahí fue como, qué culero por tus hermanos, güey, pero qué, qué bueno que después dijo a los animales. Y yo que pensaba que nada más te gustaba comértelos, y sí, tienes buen corazón, Maru.
Sí tengo, ese perro, debo confesar.
¿Cómo se llamaba ese perrito?
Simón nos duró 14 años, esa historia es totalmente cierta y verídica.
Wow.
Y ese perro, además de que fue el primer perro que tuvimos y de ahí no hemos parado de tener perros, me enseñó a quitarme el miedo de estar sola, porque a mí no me gustaba estar sola.
¡Órale!
Pero a partir de que estaba el perro, yo le decía a mi mamá, vete a la tienda, yo me puedo quedar en el departamento. Y me dice, ¿pero te vas a quedar sola? No voy a quedar sola, aquí está Simón conmigo. Y eso ayudó, o sea, los perros, amo a los perros. Sí. Ay, mi papito tan lindo.
Sí, Natalia es una chulada. Pero tu papá es una chulada. O sea, sí. Chécate la diferencia. O sea, se nota obviamente. Tú tienes una personalidad, yo otra completamente diferente. Y está muy marcada por nuestra crianza. O sea, te voy a poner... Yo le pedí a mi papá, crudos, que me mandara audios de las cosas que lo habían avergonzado de ser padre. Porque siempre dice que ser padre es lo mejor que le pasó en la vida. Pero siendo conscientes de la adultez... Yo si ahorita fuera mamá, o sea, no podría decir que todo es bello, o sea, seguramente me arrepentiría de algunos momentos. Entonces mi papá me mandó este primer audio, escuchen esto.
Recuerdo, mi Fer, que tenías como 6-8 meses y acabas de terminar tu mamila. Y yo te cargué y te empecé a aventar hacia arriba. Es que de repente te agachaste, me viste y... me empezaste a vomitar y yo con la boca abierta me caí yo adentro. Y pues consiguiente empecé a vomitar yo también. Qué vergonzoso fue eso, porque estamos los dos al mismo tiempo. Parecíamos.
Qué bonita, wey,
te,
niña.
Te das cuenta del nivel de anécdota, ¿no? Güey, pero es que también, o sea... Insisto, mis padres tenían 24 años cuando me tuvieron. ¿Tú qué hubieras hecho a tus 24 años con un bebé? Lo avientas, güey, después de que acaba de comer, porque dices, claro, así le cae mejor la lechita.
Aparte,
a su pancita.
Aparte, tú fuiste la primera, ¿no?
Sí, yo fui la primera, o sea, imagínense por qué estoy tan dañada,
güey. Tú fuiste el chivo exactamente, yo ya fui la tercera, o sea, ya conmigo ya era como de, ay, va a repetir otra vez, ya sabemos cómo es,
sí,
eso.
Güey,
o
bendición, sea, bendición.
Ya no se sorprendían, ya sabían qué hacer y qué no hacer.
No fuiste, claro, el conejillo de indias de tus padres.
Por eso salí también.
Por eso sí lo puedo decir. Y si mis hermanos me están escuchando, me da mucho gusto porque no me canso de decírselos. Ah. No, es que es el deber de todo hermano mayor decir que el mayor fue el deseado y los demás nomás llegaron de pilón. Pero no es cierto, hermanitos, los amo. Pero bueno, ¿tu papá te mandó otro audio? A ver, ponlo.
Sí, me mandó otro. Este está muy, muy yo. Esta historia es muy yo, muy yo. Ahí les va.
Otro recuerdo muy bonito que tengo de mi hija Maru es que cuando ella era pequeñita, tendría tal vez 5 o 6 años, la descubrimos mandándole cartita de amor a un vecinito de donde vivíamos. Lo curioso es que el vecinito también le contestó con otra cartita. Y anteriormente veíamos a Maru que salía a jugar y se ponía sus pulseritas y sus anillitos. Y se pintaba las uñas y los labios, pero pensamos que era juego con sus amiguitas. Pero resulta que se ponía muy coqueta porque quería ver a este muchachito que era de su edad.
¡No jodas!
O sea, date cuenta.
¡Cascos ligeros!
Esa es una historia real.
Cusca desde chiquita.
O sea, yo desde chiquita ya sabía. Desde chiquita yo ya sabía, pues así era yo. Y debo de confesar que sí fuimos novios, como una semana, pero sí fuimos novios.
Ay, esos novios de cuando eres chiquita, güey, es lo mejor, es la ilusión pura. Yo me acuerdo cómo me ponía celosa de las amiguitas,
güey. Sí, yo me acuerdo cómo mi mamá se burlaba de mí.
Güey, no, yo le tenía que andar cuidando a mi hermana, porque mi hermana era como tú, o sea, mi hermana súper femenina, tenía así a todos los morritos alrededor de ella toda la vida, yo le tenía que andar cuidando que no enseñara los calzones en algún momento. Entonces yo era tronchatoro, güey, porque tenía que cuidar a mi hermana que andaba de cascos ligeros, quién sabe con quién chingados, así como tú, así como tú.
Ay, oye, excuse me, ¿que me conoces algo o qué?
Pero a ver. Lo que me sorprende es que con ese talento, todavía no haya prospectos, güey. O sea, ¿qué pedo?
Dolió, ¿eh? Dolió. Sí, sí, llegó. O sea, esa pedrada llegó y llegó justo en el cora. ¿Oyeron un como crash? Bueno, eso fue mi corazón que se rompió con esos comentarios.
Pues está bien. No, ya. Está bien. Te voy a enseñar por qué estoy tan dañada, güey. ¿Por qué te hago bullying? Escucha esta anécdota de mi papá. Espérate. Diff, ignoren esta nota. Ahí va.
También recuerdo, hija, que tenías como 4 o 5 años por ahí así. Que querías jugar fútbol a fuerzas. Y te empecé a enseñar y te empecé a tirar como profesional. Tú en la portería. Y te daba cada balonazo, te ponías a llorar. Y yo te decía, chistoso, ¿eres niña o niño? ¿Ves? No seas chillona, ¡Pare esta! La parabas. Y así, y te volviste una crack del fútbol, hija.
Y fuerte, o sea, te hizo... Mira, esas enseñanzas nos demuestran que tu papá te hizo fuerte, guerrera, luchona y entrona.
Yo soy bien fuerte.
Claro que sí.
Claro que sí, buleadora, sí, ¿no? Burlona.
O sea, papá que
no,
se
pero
respeta.
Sí, esa es una historia real. Y así, por ejemplo, me ponía a jugar con niños. Mi papá jugaba así de repente con un grupo de muchachos. Yo los veía como muchachos, pero tenían ya entre 17 y 21 años. Entonces yo tenía como 8 años y me ponía de portera. Me decía, paras los balones, pones las manos firmes y que no te panique el balón. Y yo, sí, papá. Sí, papá, pero yo ahí ya tenía como 8 años. Entonces veo un cabrón, imagínate, yo 8 años, un cabrón de 17, me tira un trayazo, yo veo la pelota venir hacia mí y no puse las manos, o sea, estaba muy impactada por la velocidad de la pelota y ¡pam! La cara, nariz rota, así ¡crash! Entonces ya no, mi papá nada más me limpiaba así la sangrita de ya y me ponía sábila, ya, no pasó nada, ponte de portero otra vez. Tengo daño cerebral, evidentemente.
Sí, ya.
Pero bueno, crudos, como pueden darse cuenta, nuestros papás son muy diferentes, así como pues nosotras, ¿no? Pero el que sean diferentes, pues no los hace mejores o peores. La paternidad yo creo que evoluciona con cada generación. O sea, nuestros abuelos, que eran cero involucrados en la paternidad, porque esa era una cosa de mujeres. O sea, yo me acuerdo mi abuelo, él siempre estaba leyendo el periódico y la que andaba en turbochinga siempre era mi abuelita. Pero ya, sí. O sea, a mí me tocó verla como abuela. O sea, imagínate que se tenía que hacer cargo de los hijos y también, o sea, entre mi mamá y ella, de los nietos, y demás. Y después uh-huh. vienen nuestros padres que están tratando de ser un poco diferentes a lo que fueron sus papás, o sea, involucrarse mucho más en la crianza, uh-huh. pero por ejemplo desde el juego. O sea, en mi caso mi papá se involucró conmigo en mi crianza desde el juego, enseñarme a hacer cosas útiles. O sea, yo soy muy práctica, o sea, sé poner focos, clavos, resanar paredes, o sea, sé hacer ese tipo de cosas prácticas que creo que son muy necesarias en la vida de cualquier persona, sea hombre o mujer.
Yo no sé hacer nada de eso.
Yo te enseño, no te preocupes. Tú me enseñas a pintarme las uñas, yo te enseño a pintar paredes. Pero luego vienen los padres de esta generación, o sea, nuestra generación, en las que están tratando de reivindicar la paternidad desde la equidad. O sea, creo que ahora los que se están convirtiendo en papás en nuestra generación, que están entre los 27 y 35 años, están tratando de involucrarse mucho más, están tratando de estar con los hijos. Por ejemplo, tu hermano, que es de esta generación, seguramente se involucra así en la crianza de su hijo, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que yo tengo excelentes ejemplos de padres desde mi papá. Mi papá desde su forma de ser, desde... Mi papá fue, creo que conmigo fue mucho a través de la ternura. Él sí no me ponía a jugar. Él nunca me enseñó a rezanar ni nada, pero siempre me trató muy bonito, con mucho amor, mi papito chulo. Entonces, aquí la diferencia era que mi papá tenía dos hijos mayores, claro, hombres, y yo era la única mujer y la más chiquita. Entonces siempre me trató con...
A mí me hicieron como hombre.
A mí siempre me trató con cuidados, con ternura, con amor y todo este tipo de cosas. Pero también veo a un excelente padre como es mi hermano, que está ahí, o sea, está... apoyando, que está con su hijo y que su hijo lo quiere, al igual que mi cuñada, que son excelentes padres y que lo hacen desde una forma completamente diferente que a lo mejor nuestros papás lo hacían.
Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Y pues bueno, creo que esto nos ha llevado a observar algunos tipos de papás, o sea, tanto en los nuestros como en nuestros amigos, en tu caso, en tu hermano, que ya son,
exacto,
papás. O sea, creo que hay varios tipos, igual y aquí se empiezan a identificar algunos.
Ajá. A lo mejor aquí dicen, miren, yo creo que sí fue este papá y yo puedo decir. Pero vamos a empezar, son poquitos, ¿eh? El primer papá que hemos descubierto es el papá luchón. Porque, a ver, aquí somos inclusivos y entonces también sabemos que hay mamás solteras, pero también hay papás solteros,
sí, bastante.
También de admirar, o sea, papás luchones, papás que trabajan, que están ahí, que están al pendiente de los hijos. Hemos visto películas, ahí tienes la de Sam.
Ándale, que con todo y discapacidad, ándale, intelectual, peleó por su hija.
O mi última película favorita, la de Milagro en la Celda 7, igual, ahí está.
No la vi. No la vi, justo porque pensaba que era igual que la de Sam. Y yo me quedo con la de Sam.
Son parecidas, pero no iguales. Entonces, son estos papás que la verdad yo admiro, así como admiro a las mamás solteras, a los papás luchones, a esos que salen a trabajar y regresan y están al pendiente del hijo y los cuidan porque están solteros. Y qué padre, ¿no? Y qué padre que acepten su paternidad como es y la afronten y digan, amo a mis hijos, y no sean como los típicos, porque sabemos que en México también se da a esos que... pues abandonan.
Voy por, exacto, los cigarros.
Voy por los cigarros y ya nunca regresaron. Qué poca. Si hay algún papá de esos ahí, qué poca.
Sí, y este papá luchón, o sea, no necesariamente es soltero. También puede ser divorciado, o sea, porque ahorita en nuestra generación no está nada mal visto que te divorcies si no eres feliz. Y muchas veces hay hijos de por medio. Y yo aplaudo a esos papás que incluso con todo y divorcio,
claro,
están súper involucrados con sus hijos, en su educación, en que no les falte nada, en que dejan de lado el drama con la mamá y se involucren con todo, con los hijos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, aplauso para ustedes, papá luchones. Síganle luchando, sacando adelante a su familia. Van a ganar.
Exacto, que es.
Hay otro tipo de papá, Maru, que o sea, yo no lo experimenté, pero sé que muchas personas les pasó, que es el papá estadio de fútbol. Este, el que solamente vas los fines de semana, el que te toca ser papá de fin de semana. Y pues qué, o sea, por una parte qué chido, ¿no? Porque no te llevas toda la chinga de ser padre de lunes a viernes, tareas, uniformes, comida, párate, báñate. Y nada más te toca el fin de semana para llevarlo a los entretenimientos, al Recorcholis o al estadio de fútbol como tal. Entonces, pues esos papás se la llevan bastante leve, yo creo, ¿no?
Aquí también puede entrar ese papá que pues trabaja de lunes a viernes y que tiene horarios matados así de 6 de la mañana también, a sí, 11 de la noche, y llega y el hijo ya está dormido, pero pues lo está haciendo por sacar adelante la familia. Oye, qué padre, y nada más tienes los fines de semana para estar con los hijos. ¡Qué increíble! O sea, Sí, sí, ¿no? Porque...
Sí, y que ese fin de semana lo aproveché al máximo. Y si ese es el acuerdo con la pareja, o sea, tú vas y te rompes la madre en la chamba, yo aquí me quedo y me rompo la madre en esta chamba que también es la casa. Y pues así somos una familia funcional, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, esos papás también me gustan. Creo que mi papá fue en una época así porque trabajaba muchísimo.
Sí, el mío también.
O sea, hace mucho tiempo, así.
O sea, en ese concepto también.
Sí, ajá, exactamente. En ese concepto entraba. Y mi mamá ahí entrona, como siempre, ella, mi madre. Porque
madre. Muy bien, madre, de Maru. Y también pues todas las madres que se les tocó fletarte, ¿no?
Exactamente. El siguiente papá es el papá buchón. Porque si hay mamá buchona o señora buchona, pues también hay papá buchón, claro que sí. Gente que nos escucha. Y ese papá buchón.
Señora
pues,
buchona, señora soltera buchona. De todo hay un buchón.
De todo. Y también está el papá buchón. Y ese papá buchón es aquel que mira. Va, de lunes a viernes, yo me voy a la fiesta y epa, y el bacacho, y mis amigos, y hago el reventón en la casa, y shalala, y a lo mejor
la
me toca...
La criatura dormida ahí en unas sillas, ¿no?
Exactamente, la criatura dormida, pero yo estoy porque yo joven forever, y yo no voy a dejar de enfiestar, y entonces yo estoy enfiestando, escuchando banda, escuchando mi reggaetón, escuchando todo este tipo de cosas, usando cadenas de
¿es
oro.
Es el típico que... Que la buchona etiqueta en Facebook de si no depositas lo de la pensión no te dejo ver no sé qué, o sea, los que se pelean en Facebook por la pensión. Exacto. Esa es la pareja buchona, güey.
O que mandan indirectas también, o que como este fin de semana sí le tocó al hijo, pues entonces suben todas las fotos con el hijo. Ay, aquí estoy con no sé qué y no sé cuánto. Eso también.
Soy bien buen papá, ¿no?
Ajá, soy bien buen papá. Ay, nos vamos a ir a no sé dónde. No hay necesidad de publicar todo en Facebook, amigos.
Hay otro papá que este es el mío, el papá chavorruco. Mi papá es un papá chavorruco. Y le digo que es chavorruco porque, o sea, a mis amigos les cae súper bien. O sea, siempre están botados de la risa con él. Cuando hay fiesta,
confirmo,
cuando vivíamos
confirmo.
Juntos, que había fiesta en mi casa. Sí, confirma. Él salía a la fiesta y se ponía a cotorrear con todos. Y la última que hicimos fue irnos a un Color Fest que hacen en un viñedo en Querétaro. Es música electrónica con polvitos de colores que nada sexy, pero tomas alcohol como bestia y escuchas música electrónica y mi papá, el más feliz, o sea, se fue a comprar una playera ahí dentro del lugar este para poderse meter a la explosión de polvitos de colores, o sea, imagínatelo. Y él feliz, brincando y haciendo el slam con todos.
Ay, tu papá.
Ese es el papá chavorruco, el que es el amigo de tus amigos y pues ahí está, el mío es el papá chavorruco.
Ay, qué bonito, sí. Es que la verdad es que sí, yo sí confirmo esa historia, porque yo la primera vez que conocí al papá de Fer fue así como de... Ah, fue justo creo que en una tocada de tu hermano Poncho, porque nuestro productor que hizo el primer tráiler, excelente compositor, músico, cantante y todo, yo fui la primera vez que lo oía lo iba a ir a escuchar en vivo, muy bueno, por cierto, síganlo. Y ahí estaba tu papá y estaba aplaudiéndole y con los discos y... tomando fotos y formando parte de todo. Tu papá es la onda.
Sí, mi papá es la onda. Un abrazo, sí. Papá.
Y el siguiente papá es el papá Uber. Porque todos tenemos un papá Uber.
Y gracias a todos los papás Uber del mundo.
Sí, aquí va a entrar mi papito chulo, hermoso, que si le digo, oye, papá, quiero ir por un desayuno, pero es hasta el sur y me cobran mucho envío, ¿me llevas? Pues me lleva. Y maneja.
Qué abusivo.
Oye,
eres.
Papá, que voy a llegar a las 5 de la mañana al aeropuerto. ¿Crees que me pueda recoger? Claro que sí. Se levanta temprano y va y me recoge. Porque yo le digo, no te preocupes, pido Uber. No, no, no. ¿Cómo te voy a dejar irte en Uber? Y va y te recoge y te lleva y hace y te apoya. Oye, papá, que voy a ir a una reunión hasta el sur. Voy a ir en Uber. No, no, no tengo nada que hacer. Yo te llevo. Entonces, la neta es que estos papás que siempre están dispuestos. Y este es mi papá, papito, gracias por llevarme a todos los lados cuando puedes, aunque yo sé que en el fondo es como de, ay, no, tengo que llevarla otra vez, ¿no? Pero...
Es que seguro, güey, o sea, ¿a quién le va a gustar pararse a las 5 de la mañana para ir por su bendición al aeropuerto? Y, o sea, ya ahorita ya te agarró de Uber grande, no sé si en tu época de desmadre le tocó, pero era ir por ti a la fiesta,
sí,
o sea,
claro.
Llevarte a la fiesta, recogerte
sí,
a la fiesta, sí. Y a tus amigas irlas sí, a recoger sí, cada sí. una a cada punto de la ciudad, o sea... Señor, mis respetos y,
así era
y
mi pues papito
qué,
chulo.
Qué aguante, señor, para llevar a su princesita por toda la ciudad.
Eso es para que no me pase nada a mi papito tan chulo. Gracias, papito, por llevarme a todos lados.
No, está bien. Está bien. Oye, y el último papá que tenemos por acá es el papá holístico. Este, holístico es para mí algo integral. Creo que este es el papá que están tratando, pues sí, tengo que decir están tratando porque pues yo no soy papá. Tampoco mamá, entonces. Pero los amigos que tengo que son papás, creo que están entrándole mucho a esto. O sea, un papá holístico es este papá que está buscando mejorar él, uh-huh, y educar a su hijo a través del autoconocimiento, a través de enseñarle a involucrarse en tareas, en que los roles no están completamente definidos, en que no está mal que cocine, él, al contrario, tiene que aprender a cocinar y tiene que aprender a tender su cama y tener su casa limpia. Y son estos papás que le están entrando al tema de equidad, uh-huh, en el que dicen, a ver, o sea, yo no ayudo en mi casa, o sea, yo hago cosas en mi casa porque también es mi casa. Exacto. Y yo no cuido a los niños cuando no está la mamá, yo cuido a los niños porque son mis hijos.
Claro.
¿Sabes? Le están entrando un rollo de paternidad muchísimo más integral.
Y esto es completamente la nueva forma de paternidad que hablábamos, ¿no? A lo mejor nuestros papás y nuestra educación fue, mi mamá nos cuidaba todo el tiempo y el papá se iba a trabajar, pero ahora es entre los dos porque los dos, claro, trabajan, porque los dos hacen, porque actualmente afortunadamente ya en los baños de hombres, en algunos lados, creo que tenemos que ir mejorando en eso, ya hay cambiadores para que, o sea, no es cambiar el pañal, no nada más le toca a la mamá, también el papá lo puede hacer. Y justo hace rato estaba viendo unas fotos de mi hermano, y mi hermano le estaba dando el biberón y mi hermano se metió y cambió el pañal y bañaba a su hijo. O sea, cosas que a lo mejor en nuestros padres ya no les tocó hacer, pero creo que es súper importante poder tener esa relación padre-hijo, creo yo.
Justo, y creo que es una reconciliación de los hombres con la masculinidad, que ya hablaremos en algún momento de la masculinidad tóxica y no tóxica y demás, igual de la feminidad, pero creo que es el perder miedo de hacer labores que estaban sujetas a una mujer y que por eso te, exacto, digan adjetivos, calificativos feos, como mandilón, como pinche pocos huevos, uh-huh, lo que sea que se dicen entre los hombres, porque se dicen muchas cosas feas. Es reconciliarte con esta nueva masculinidad, y que a mí me parece fundamental en la educación de los niños, niños y niñas. O sea, porque igual y mi papá no tenía en mente esto de ser holístico y la chingada, pero me enseñó a que no, las niñas no solamente se quedan así bonitas esperando a que alguien, claro, resuelva la vida. Me enseñó a resolverlo, si quieres a putazos, pero me enseñó a resolverlo. Y seguramente, claro, o sea, hay muchas mujeres que hoy le están entrando a ese rol y hombres que están entrándole a otros roles, y no pasa nada. O sea, no se te caen ni las, no, boobies, ni se te caen los gumaros, o sea, no se te cae nada. Entonces creo que este papá holístico a mí me encanta. Espero que si llego a ser mamá o no mamá, o si yo tenga alrededor de mí un hombre que pueda ser un padre holístico.
Está muy, muy chido. Y claro que sí. O sea, esos padres yo los aplaudo también y me gustan mucho. Pero ahora, digo, ya vimos cuáles son los tipos de papás. Estos son solamente algunos, porque como siempre les decimos, hay muchísimo más y cada papá es diferente y cada persona es diferente. Y seguramente podríamos sacar más tela de donde cortar, pero no tenemos 3 horas de episodio porque seguramente no nos escucharían, ¿verdad? Pero aquí yo quiero y tengo una pregunta para ti, Fer. ¿Qué piensas de que los padres pueden hacer lo que se les antoje con sus hijos?
Mira, creo que eso es una concepción ya un poco, o sea, a mí como hija me tocó un poco de esa filosofía, o sea, de lo haces porque soy tu padre y ya está. Y que cuando buscabas una justificación en algo que para ti no tenía sentido hacer, pero tu padre o tu madre te mandaban a hacerlo, la respuesta que encontrabas era, pues porque soy tu padre y hago lo que se me antoja la gana contigo, básicamente. O sea, como que eras el esperancito. Uh-huh. Pero creo que, uh-huh, no puede ser así. O sea, creo que tenemos que ir hacia un camino de educar a nuestros hijos en individualidad, obviamente, con límites, que creo es la base de la educación. Ponerles límites, porque si no, o sea, si tú no haces lo que se te antoja con tus hijos, pero también no les dices qué se puede y qué no se puede, te va a volver una maldita anarquía a tu casa, ¿no? Entonces, trabajar desde la responsabilidad y desde los límites creo que es lo más sano, más que hacer imposiciones de poder, porque obviamente, güey, o sea, eres un cabrón de, o sea, como papá, eres un cabrón, no sé, voy a decir cualquier cosa, de 30 años poniéndote con un niño de 6, evidentemente vas a ganar y va a ganar la autoridad y va a ganar tal vez el miedo. Entonces yo creo que no hay como que las personas decidamos hacer las cosas por convicción, y puedes llegar a la convicción a través de la explicación, puedes llegar a través de explicarles límites, etcétera. ¿Tú qué piensas?
O sea, sí, creo que sí, pero creo que también, a ver, no hay un manual de cómo ser un buen padre, ¿o no? o una buena madre en nuestro caso. O sea, creo que reaccionas conforme a las necesidades, y yo lo veo, a veces es muy fácil hablar de algún tema, pero hasta que no te enfrentas a ellos no sabes cómo hacerlo. Entonces creo que este tema de, o porque lo digo yo, porque todos los hemos vivido y seguirá pasando generaciones que lo hagan, pero también hemos llegado a caer en el que yo no estoy de acuerdo en que a mí me educaron en el de porque yo te lo digo, que ahora hay nuevas generaciones que están siendo súper permisivas en todo. Oh, y entonces
exacto, estoy de acuerdo.
ya no te pego, ya no te digo, ya no porque te voy a causar un trauma, ya no voy a hacer esto por... Entonces creo que caer en extremos es malo, o sea, ni ser tan autoritario, ni caer en el de híjole, no te pego porque te va a causar un trauma, o no te digo no porque decirte la palabra no a un niño le causa conflictos o no sé qué. Entonces creo que llegar a un extremo es complicado, y que como tal no hay una regla de cómo ser padre. O sea, creo que también actúas conforme a lo que las circunstancias y cómo va saliendo.
Sí, estoy de acuerdo. Entonces, o sea, ¿tú crees que como hijos deberíamos de tolerar lo que sea a los padres?
Yo creo que como hijos debemos de respetar a los padres. Cuando eres niño vas a hacer todo lo que tus padres quieran. Cuando eres grande creo que tú ya tienes un discernimiento para saber conforme a ti lo que sí y lo que no, ¿no? Lo que sí quieres y lo que no quieres, y cuál es tu límite personal, ¿no? Entonces tú muy fácilmente le puedes decir, este es mi límite, papá, y lo respetamos, yo sé cuál es el tuyo y lo respetamos. Pero yo creo que sí debe de haber una...
Justo es lo que yo decía, o sea, creo que sí, marcando límites...
Pero obviamente respeto, va a ser diferente conforme a las etapas de la vida, ¿no? O sea, un niño de 3 años va a ser diferente cómo le vas a marcar límites. A nosotras que ya tenemos 30, obviamente los límites que nos marcan tus papás, o sea, ya ahorita ya no nos regañan, o sea, por lo menos mi papá...
O sea, ya para pensar ni vives con ellos. O sea, ¿qué clase de límites? Pues dijiste algo muy importante, o sea, basarse en el respeto, que creo que estamos perdiendo justamente en eso que decías, por no quererle dar una nalgada al chamaco porque se traume, que yo sí estoy a favor.
Yo también.
Línchenme quien me quiera linchar.
Yo también estoy a favor.
Estoy a favor de darle una nalgada a tiempo, o sea, obviamente no golpear a un niño, por Dios. Justamente estamos hablando de diferencia de fuerzas y edades. Pero marcar límites es súper importante, porque si no se vuelve una anarquía, o sea, se vuelve... Exacto. El que hacen lo que se les hincha su gana porque tienes miedo de decirle no, tienes miedo de pegarle una nalgada, o tienes miedo de, no sé, lo que sea que tengamos miedo ahora los que son padres. Creo que hay que fundamentarlo todo en el respeto, los límites y la responsabilidad que eso nos da, ¿no?
Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y creo que el respeto en cualquier tipo de relación, adulto-niño, adulto-adulto, adulto-mayor, lo que sea, es de respeto. Y,
o sea, yo creo que sí, es eso que dices, y creo que, o sea, llegando a la recta final del episodio, a mí me gustaría cerrar con una frase de un psicólogo psicoanalista, se llama Sergio Alonso Ramírez. Me lo presentó mi amigo Robert. Gracias, Robert. Estuvo bastante bueno el descubrimiento. Pero bueno, esta frase creo que representa al menos lo que yo creo de esto de la paternidad y demás. Que es, usted es responsable de su hijo. Es responsable de hacerlo libre. Es responsable de darle un lugar que pueda ir más allá de usted, no de quedárselo. Y me parece súper poderosa esta frase.
Exacto.
Porque creo que muchas veces nos educan bajo el concepto de que somos su pertenencia.
Y no es así.
Entonces, pues no somos humanos.
Exacto.
O sea, creo que nos ayudan, y gracias, papás, por ayudarnos a llegar al camino de la independencia. Y creo que, o sea, al menos yo como... prospecto de madre, que no sé si lo sea, repito, no sé si lo vaya a hacer. No estoy intentando, me cuesta. ¿Cuándo los hijos? Yo creo que yo fundamentaría mi crianza en eso, en el esperar que cumplan 18, 22 años para darles una patada en las nalgas y ojalá puedan volar solos, porque creo que ese sería como mi objetivo como padre.
Exactamente, muy bien dicho, Fernanda. Quiero agradecer a todos por estar escuchando este episodio, darme este momento y 5 minutos para agradecer ampliamente a mi papá. Papá, gracias por haber sido el padre que eres para mí, por haberme dado las alas tan grandes de hacer cualquier locura, porque yo siempre he dicho que les he causado muchas canas verdes a mis papás desde irme lejos, hacerme un tatuaje, shalala, pero a pesar de todo han estado ahí y me aman y yo los amo. Papito, muchas gracias por todo, te amo. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Fer, ¿quieres decir algo más?
Sí, también igual gracias a mi papá por enseñarme que entrar en caso se resuelven las cosas. No, no es cierto. No, muchas gracias a mi papá que me hizo súper fuerte, aguantadora, independiente. Pues sí, sin él evidentemente no sería ni un pedacito de lo que soy. Muchas gracias, pa.
Listo. Y esto fue un homenaje para nuestros papás. Gracias a todos por habernos escuchado. Esperemos que pasen un día del padre al lado de sus papás. Y si no están sus papás, que seguramente será un angelote que los estará cuidando. Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @lacruda.podcast, en Facebook como La Cruda. Síganos, hagamos esta comunidad más grande. Si les gustan los episodios, ya saben, compártanlo entre sus amigos. Hagamos que
sharing
esto
crezca. Sharing is caring.
Sharing is caring. Síganos en Instagram, que hacemos ahí bastantes cosas. Y nos vemos el siguiente jueves.
Así es, nos vemos el siguiente jueves por ahí de las 12. Ya saben, si no me quedo dormida, con mucho gusto les subiré el episodio. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima.
Bye.